Buenas tardes a todos, bienvenidos al primer programa de la nueva temporada de Nostre Sport 2015-2016. Este año yo seré presentador, Adrián Márquez, y tendremos nuevos colaboradores. Empezamos. A mi izquierda tengo a nuestro colaborador habitual y mi buen amigo Jorge Yepes.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a una temporada más de Nostre Sport, de este programa que va a retransmitir todos los miércoles la actualidad del Valencia y de los otros equipos de la Comunidad Valenciana. Espero que pasemos muchas grandes tardes juntos.
Y bueno, a mi derecha tengo ahora otro muy buen amigo, Arturo Fenollar, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado y esperemos hacer un buen programa como el que pinta hoy.
En este programa vamos a hablar un poquillo del partido de ayer, del Valencia, que ganó 0-1, como bien sabréis, en Gerland. Vamos a hablar un poco también de la previa del partido a Bilbao-Valencia. Y por último comentaremos un poco el tema social, con los últimos movimientos de Miguel Zorio, Marea Valencianista y demás. ¡Empezamos!
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@NostreSport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostre Sport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Bueno, como ya hemos dicho, vamos a hablar un poquillo del partido de ayer. El Valencia ganó al Lyon por 0-1, gol de Fegulí en el minuto 42. Una victoria justísima, sufrida, y menos mal que ganamos porque se complicaba mucho el grupo.
Sí, bueno, la verdad es que fue un partido complicado, sobre todo al final. El Valencia sufrió mucho los últimos minutos, pero también yo creo que es un gran resultado. Supo resolver muy bien en un estadio difícil. Nunca es un estadio fácil el del Lyon. Y bueno, con mi argelino preferido, que nunca ha sido, Adrián sabe muy bien que nunca ha sido mi preferido, pero es un jugador que hoy por hoy está muy en forma y es el que nos está sacando de muchos líos, ¿eh? Peguli.
Hombre, es uno de los jugadores más importantes que hay ahora mismo en la plantilla. De hecho, ayer lo pudimos ver y en anteriores partidos ha marcado mucho la diferencia. E incluso a veces cuando lo ha dejado en el banquillo, lo ha sacado en segundas partes y hemos visto cómo se movía bastante rápido en el campo y sobre todo esa banda derecha.
Sí, es un jugador que sirve tanto, es un jugador muy completo porque sirve tanto de revulsivo como de jugador titular. O sea, puede salir de titular y hacerte un partidazo entero, los 90 minutos, corriendo, porque los corre. Y es un jugador que puede salirte en el minuto 60, salir, hacerte una asistencia, marcarte un gol. Un jugador muy completo, la verdad.
Antes de hablar más en profundidad de Fegulí y del tema de su renovación y demás, vamos un poco a valorar a dos partes de Valencia. Para mí, totalmente diferentes. En la primera parte vimos un partido loco, para mí un partidazo de fútbol entre dos muy buenos equipos. Sí. Hubo 4 palos en total, ocasiones para dos equipos. La verdad es que fue un partido muy completo. La segunda parte fue el día de la noche. La segunda parte del Valencia fue aguantar el resultado. Vimos a un Jaume espectacular. El Valencia defendió bastante bien. Pero quiero que me digáis, ¿cómo visteis el partido a nivel general? Tanto el planteamiento de Nuno, si hubo planteamiento, que aquí algunos dicen que Nuno no tiene muy claro a qué juega, y también que me digáis quién os pareció más determinante en el partido.
Bueno, lo primero que se tiene que plantear Nuno antes que un partido es cómo se sacó el carnet de entrenador, primero, y luego plantearse ya los esquemas, los partidos, todo eso que no tiene todavía. Y en cuanto al partido de Valencia, pues la primera parte, muy bien, muy bien. La primera parte se puede decir que vimos jugar a los jugadores. Y a la segunda parte se puede decir que íbamos a jugar en uno, porque la segunda parte fue total de liga, de los últimos partidos de liga que estamos viendo, ¿no? Valencia atrás, defendiendo en su propia área, ni siquiera defendiendo después de medio campo, sino en su propia área, dentro, bien dentro de su propia área, casi acompañando a Jaume, y a la primera parte un Valencia valiente, un Valencia que fue a por el partido, incluso fuera de casa. O sea, eso es casta de los jugadores, porque obviamente lo que les dijo el entrenador la media parte era todo lo contrario.
Yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo con Yepes, es decir, la primera parte fue bastante buena, presionamos bastante, presionamos la salida de balón, es verdad que ellos tuvieron 2 palos, pero nosotros también, y luego hicimos el gol en el 42, y la segunda parte vi un Valencia demasiado encerrado, demasiado, ¿cómo decirlo?, con mucho miedo, cuando en realidad iba ganando y podíamos presionar perfectamente e ir a por el rival, pero son tácticas Nuno, es lo que hay. Y bueno,
¿vosotros pensáis que el Valencia se eche tan atrás cuando marca un gol? Porque es que hay que fijarse en los datos, que son muy curiosos. El Olympique de Lyon tiró antes del gol del Valencia una vez a puerta, y fue en la falta directa, que fue una jugada aislada, no había tirado a puerta. cuando marcó el Valencia en solo dos minutos, tiró a puerta dos veces. Una que dio el palo y otra que rozó el talón de Mustafi, creo que fue, se fue fuera por nada. Que de hecho yo la vi dentro porque era clarísima. Uh-huh. ¿Creéis que...? No sé, yo la verdad que no lo tengo muy claro, pero no creo yo que en uno nada más marque el gol les diga vamos a colgarnos del larguero. Yo creo que también los jugadores igual se ven como que peligra, hombre, el resultado.
Puede ser también una orden premeditada del entrenador, decirles antes de empezar el partido, marcamos y aguantamos el resultado. Eso no hace falta decirlo cuando el partido ya está empezado, ¿no? Puede ser una orden ya de antes, o sea, de antes de salir incluso al campo. O de incluso del entrenamiento del día anterior, o de la pretemporada. Igual Nuno ya en la pretemporada les dijo, oye, chicos, cuando marquemos un gol, a partir de ahora vamos a defender nuestra área, ¿vale? O sea, es un entrenador muy inteligente, ¿no?
Exacto,
Arturo,
es que lo vimos en el Mónaco mismo. Fijaros que vas ganando 1-0 en el estadio de Mónaco y no se le ocurre otra cosa que decir, pues vale, todos a encerrarnos los 60 minutos que quedan prácticamente.
No, sobre todo porque como tenemos delanteros tan hábiles, que cuando salimos a la contra son tan rápidos y saben hacerlo todo tan bien, que no se tropiezan como Rodrigo o como Negredo, que no las tira al puente de la Peineta ni cosas así. tenemos delanteros tan hábiles, ¿no?, para salir a la contra.
Ahí quería llegar yo exactamente. Eso también comentaremos. En la segunda parte vimos contras de 3 para 2 y que el Valencia no era capaz de que le llegara un pase al delantero para que pudiera encarar al portero. ¿De dónde está el fallo? Porque yo creo que el Valencia, en mi opinión, físicamente no aguanta las segundas partes, porque cuando había jugadas que Piatti, que Fegulí iban solos y en vez de intentar ir recto para encarar y marcar el segundo, se paraban, retrocedían para mantener un poco el balón porque se veía que estaban agotados. Oye,
igual se paraban para esperar a Negredo también.
Igual se estaban tomando el café del día para de la noche o algo.
Yo creo que esperaban a que Negredo llegara al área, que estaba todavía en el mediocampo andando por ahí, y entonces esperaban y por eso tenían que frenarse para ver si le llegaba algún pase, que no le llegaba, porque yo hace 2 años que no iba a Negredo a encarar un portero. Pero
hombre,
no.
O le llegaba y tenía 6 jugadores de hecho, del Olympique delante.
A mí me recuerda mucho a Adrián el gol de Mónaco, siempre nos lo está recordando, que nos ha dado la Champions, el gol de Mónaco. Hace una vaselina porque no quiere correr. Hace una vaselina porque dice, ¿para qué voy a encarar al portero? Yo me saco de aquí, pues una cosa aquí, una vaselina. Y digo, pues ya, si entra. Pues si no se lo cree ni él. Si va a celebrar el gol, no sabe dónde celebrarlo.
Es cierto que ayer, por ejemplo, Negredo estuvo desaparecido. Porque, por ejemplo, es verdad que contra el Granada estuvo algo más participativo que normal. Y ayer lo único que se puede destacar fue la pillería que saca la falta rápido y llega al gol del Valencia.
Bueno, y el desmarque de Piatti, que fue bastante bueno también en ese momento.
Sí, el desmarque. Pero bueno, hablando un poco también del tema de Piatti, yo sigo sin... Vamos, no me cabe en la cabeza que Nuno haya descartado a Bakkali para la Champions cuando está siendo de los mejores de la Liga.
Hombre, en eso tienes razón.
A ti no te cabe en la cabeza que haya descartado a Bakkali y a Nuno no le cabe el cerebro en la cabeza por haberlo hecho, ¿no? Es la verdad. O sea, Bakkali... Esas cosas... Son jugadores que se ven los entrenamientos, se ven la pretemporada. O sea, tú eres entrenador de fútbol y yo voy a Mestalla y lo veo en el campo por primera vez a Bakkali, pero tú lo has visto 2 meses antes que yo. Lo has estado ojeando cuando juega el PSV. O sea, ya sabes qué tipo de jugador es. O sea, no puede llegar, lo sientas, lo dejas fuera de la Champions y cuando sale y te resuelve un partido, como lo hizo contra el Sporting, entonces ya, como tienes a la afición en contra, si no lo sacas, lo sacas. Si eres buen entrenador y lo ves desde el principio, lo ves. O sea, esas cosas, un buen entrenador lo nota.
No, sobre todo se va a notar su ausencia en la Champions. Es decir, hay partidos en los que el partido de ayer yo lo habría sacado perfectamente, porque es un jugador que puede jugar en ambas bandas, desborda muchísimo.
Tampoco lo veo un jugador imprescindible, porque no estaba el año pasado, y el Valencia jugaba bien el año pasado, y el año pasado Piatti marcaba goles. ¿Cuál es el problema? Que este año Piatti ha pedido sus 2 y pico millones, que se le han dado. Este año Fegulí los va a pedir, no sabemos si se darán, luego hablaremos de la renovación de Fegulí. ¿Y qué ha pasado? Pues que, como pasa siempre con los jugadores así, Fegulí, todas las temporadas, renueva andando por el campo. Piatti, renueva, le paga lo que pide andando por el campo. Luego llegan los chavales de 18, 19 años por detrás, se los comen, menos Santi Mina que no se come nada, los demás se los comen.
Hablando ahora de Fegulí, y ya que ha sacado Yepes el tema de la renovación, como todos sabéis, acaba contrato en verano de 2016 y en enero ya podría negociar como agente libre su traspaso por otro club y el Valencia no percibiría un euro. Entonces mi pregunta ¿es cierto lo que dice Yepes? Porque es verdad que ha habido otros años que Fegulí ha sido renovado, porque yo me acuerdo perfectamente de un partido, os recordaréis, Valencia-Bayern de Múnich, que jugando con 10 el Valencia, Fegulí hizo un partido extraordinario, marcó el gol de la victoria momentánea y Fegulí estuvo lateral extremo, la gente decía ya que que era una máquina, lo renovaron, se fue a Copa África y tuvo un año que no era capaz de empujar a puerta vacía. Por tanto, mi pregunta es, ¿renovarías a Feghouli y con qué términos?
¿Renovaría a Feghouli? Sí. ¿Con los términos que él me pide? No. O sea, es un jugador... A ver, yo porque soy muy radical en esto de fútbol, ¿no? Yo a Feghouli le diría... ¿Quieres cobrar lo que cobras? Lo vas a cobrar en variables, ¿sabes? Lo vas a cobrar en objetivos. O sea, tú me cumples estos objetivos que hemos visto que eres capaz de hacer y te voy a pagar lo que me pides. Si no los cumples, como también hemos visto que eres capaz de hacer, no te voy a pagar nada. Te va a pagar un sueldo base. Pero vamos, eso en el fútbol hoy en día no se hace y ni se va a hacer, ¿no?
Hombre, yo creo que le van a pagar... Al final, si te lo quieres quedar, le van a pagar lo que le tienen que pagar. Y lo sabes, Yepes.
No, sí, sí.
Las cosas son
a
así.
Ver, se lo van a pagar. Tampoco tengo muy claro yo que se lo vayan a pagar, ¿eh? Pero... Es un jugador que yo hoy por hoy para Valencia es casi fundamental, porque es un jugador que sabe jugar con el lastre de Barragán detrás, que ya es. O sea, un jugador que sepa jugar con Barragán detrás ya tiene el cielo ganado, ya para empezar.
¿Y con Cancelo detrás qué?
Con Cancelo detrás, bueno, Cancelo por lo menos te ayuda arriba.
Eso sí que es verdad.
Sí, Cancelo la verdad es que últimamente me está gustando mucho y de hecho creo que Nuno ya por fin se ha dado cuenta de que el titular tiene que ser Cancelo, porque... Vimos como Barragán, a mí nunca me ha gustado, yo os lo he dicho claramente y lo seguiré diciendo, nunca me ha gustado. Me parece un jugador que se esfuerza, creo que se esfuerza, pero creo un jugador que no llega al nivel que tiene el Valencia. Nunca ha llegado, un jugador que viene del Valladolid, segunda división, no puede jugar titular en el Valencia en la Champions. Eso es imposible. Creo que Cancelo, es cierto, pues que está un poco verde en defensa, tiene 20 años, también es verdad, pero creo que últimamente, en todos los partidos que ha hecho, los dos de Champions que ha jugado en Liga, está bastante bien. ¿Cómo lo veis vosotros?
Hombre, yo vi un fallo en el partido del Zenit, el primer gol que marcaron no cubre bien a Hulk en el primer gol. Es decir, se ve que hay un hueco demasiado grande y le pega tal cual Hulk le pega a gusto. Es decir, casi que le deja la autovía y todo. Pero bueno, esos son fallos que poco a poco, como es joven, poco a poco irá corrigiendo, pero alguien le tiene que enseñar.
Bueno, Hulk siempre que le pega se queda a gusto, o sea, eso no hay duda, pero bueno. Cancelo, muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo con, en parte contigo, Arturo, en parte con Adrián también, porque es un lateral de 20 años, derecho, que hoy en día laterales así en Europa hay bien poquitos, y un tío muy desequilibrante arriba, muy rápido, y que quizás tiene sus carencias atrás, pero yo creo que, por ejemplo, Bernat las tenía, Gaya las tenía en un principio... Jordi Alba las tenía también y hoy en día son laterales izquierdos de primer nivel y ahí entra un poco también el trabajo técnico del Valencia, que hay poco, al igual que el físico, hoy en día hay muy poco, porque Cancelo, como sabemos, no viene de la cantera, viene de fichado, entonces no va a trabajar con los de la cantera, va a trabajar con el útil de Nuno y entonces va a ser un poco más difícil, pero yo creo que lo cogerá.
Y ahora hablando, hemos visto que el Valencia ha jugado en total 6 partidos de Liga, 2 de Champions. El esquema creo que ha variado en prácticamente todos los partidos que se han jugado. Vamos, han sido diferentes. Ayer se jugó un 4-3-3 con Enzo Pérez, con Parejo y con Javi Fuego, un tribote. Contra Granada vimos que se jugó un doble pivote. Contra el Sporting se jugó básicamente con 4. Mi pregunta es, ¿qué sistema veis mejor para el Valencia?
A ver, antes de hablar de qué sistema es mejor para el Valencia, quiero lanzar yo una pregunta a vosotros, que es, ¿a qué juega el Valencia? Porque yo salgo a la calle... Y lo primero que oigo en todos los bares, porque yo veo el Valencia en los bares, veo el Valencia en mi casa, que me echan muchas pollitas, porque no todos somos de Valencia, y siempre me preguntan lo mismo, es ¿a qué juega? ¿A qué juega este Valencia?
No, a ver, yo en eso sí que estoy de acuerdo. Valencia ahora mismo, el sistema que tiene es el que a los jugadores les sale. Me explico. Sí, sí. Si tiene un jugador un buen partido, véase Feghouli ayer, que estaba muy enchufado, o véase André Gómez cuando juega, o véase Bacali, o véase...
Jaume,
por ejemplo, que ahora hablaremos de él. El Valencia juega, porque evidentemente tiene plantilla para jugar. Se ha hecho una inversión muy potente, se ha gastado mucho dinero en una plantilla bastante buena y evidentemente hay equipo como para ganar muchos partidos de liga y para competir. El tema es lo que dice Yepes, es que realmente lo que no se puede hacer es un día juego un 4-2-3-1, un día juego un 4-4-2, un día juego un 4-5... No se puede jugar así. Tiene que tener un planteamiento siempre fijo.
Solo le falta pasar por el 5-4-1 ya, porque vamos, hemos pasado por todas las alineaciones.
También ha jugado con 5, o sea, yo creo que ha jugado ya con todas. Ha jugado también con 3 defensas, que está muy bien que para un partido concreto, por una lesión, por sanción, se cambie sistema. O se rote a uno o dos jugadores, pero no puede ser que tú juegues un sistema un día, otro juegues otro, de repente metas 7 cambios con respecto al partido anterior...
No, en eso estoy de acuerdo, Adrián. Sobre todo también que él, la alineación que hace, parece que no se amolda al equipo del todo. Es decir, hace una alineación que no es acorde a los jugadores que tiene. Por ejemplo, Rodrigo a mí me parece un tío que no es extremo. Él vino del Benfica como jugaba de segundo delantero, delantero centro. Y lo pones de extremo derecho o extremo izquierdo.
Rodrigo, desde que está en el Valencia, no es ni extremo, ni delantero, ni nada. No es nada. Es un tío muy torpe que está ahí,
no, sí,
que se cae.
Claro, no, si te doy la razón, pero piensa un momento.
Claro, es que a mí me parece muy bien, y lo entiendo, porque yo he jugado al fútbol, que si te ponen en un sitio donde no juegas normalmente, estés incómodo.
A eso me refería.
Pero es que no puedes estar tan incómodo como para caerte al suelo, como para no empujar un balón dentro de la portería, porque en el contrarrayo hubo ocasiones de empujarla contra la portería. Y el otro día se caía al suelo y no tenía prácticamente ni presión. O sea, es un tío muy torpe. ¿Sabes qué te quiero decir? O sea, que no haya sido así siempre, puede ser, porque yo he visto jugar a Rodrigo en el Benfica y ha jugado muy bien. Pero desde que está en el Valencia, o se ha relajado, o no sé qué le pasa.
A ver, yo siempre he defendido más a Rodrigo, porque me parece un jugador que lo he seguido desde que estaba en la selección sub-21, a mí me parece un muy buen jugador. El tema lo que dice Yepes, el problema es que aquí en el Valencia no he demostrado el futbolista que es, y creo que en gran parte es culpa de Nuno, porque el problema de Rodrigo ya era de Benfica, que la cabeza no tiene muy asentada. Y el problema es que es un chaval que cuando le salen bien las cosas, el tío puede encadenar 5 partidos marcando, como hacía en el Benfica, pues si le salen mal es que no es capaz de dar un pase a derechas. Y eso es lo que está pasando ahora. La gente ya está muy mosqueada con él, está pitando, tiene mucha presión encima, hace faltas y entradas agresivas sin balón porque está desquiciado. Y yo creo ahora mismo que la solución, no sabría cuál decirte, porque si recuperas a Rodrigo para causa es un pedazo futbolista, que es un muy bueno. Pero si es una tónica que sigue, lo saca en Mestalla, la gente le pita, es que vas a perderlo.
Hombre, la solución pasa por hacer una alineación acorde a los jugadores que tienes, lógicamente. Lo que pasa es que si Nuno hace un 4-3-3, al día siguiente te hace una defensa de 3 y al día siguiente una defensa de 5, pues es que ¿tú te aclararías como jugador? ¿Os aclararíais? Pregunto.
Es que a mí me hace gracia porque... No, sí, me hace gracia. Porque decir claro que Rodrigo es un pedazo de futbolista. Vamos a ver. No estamos jugando en el parque blanco aquí con todos los del barrio, ¿sabes? Entonces, ¿cuál es el tema? Que un jugador profesional, para ser un pedazo de futbolista, tiene que estar bien de mente y de cuerpo y de calidad. Y Rodrigo lo único que está bien es de calidad, que tiene, y lo que le falta es físico y cabeza. Y lo mismo te decía de cuando jugaba Vanega. Igual, Vanega es un tío con mucha calidad. Y lo demuestra, sí, es un tío con mucha calidad. Lo demuestra con. Tira muy bien las faltas, es un tío que sabe irse de 2 y de 3. Pero ¿qué? Le falta físico y le falta cabeza.
Bueno, acabando un poco con el tema de partido, quiero hablar de dos personas. La primera es de Abdenur. Creo que ayer vimos al Abdenur de verdad hacer el top que se fichó. Ayer estuvo, pues, la primera parte que jugó estuvo a la altura de Otamendi, remató los dos corners muy bien, ganó incluso por velocidad a Lacazette, ganó al choque, estuvo muy bien. Quiero que me digáis brevemente vuestra opinión. Bueno, también decir que es, bueno, se lesionó en segunda parte, sintió un pinchazo muscular, es duda para San Mamés, lo normal es que no llegue, se habla de una baja estimada entre 2 y 3 semanas, pero simplemente me digáis en 30 segundos vuestra opinión de Abdenur.
Bueno, pues Abdenur me parece un central, un buen central, que hoy por hoy no se merece ni calificativo de buen jugador o jugador a la altura de Otamendi, hoy por hoy no se merece. Hoy por hoy me sigue pareciendo una inversión desmesurada en él, todavía, no sé, aunque da mucha temporada por verle, pero que sí, que se ha enchufado un poco, sí. Y hay que reconocerlo, y hay que reconocérselo, y que ayer hizo un muy buen partido.
Hombre, piensa Yepes que Abdenur es un jugador que acaba de llegar y necesita aún aclimatarse un poco más al equipo, pero sí. Este partido, el de ayer,
bueno.
Fue muy bueno, jugó muy bien. Y lo que dice Adrián me recordó mucho a Otamendi, al Otamendi que teníamos el año pasado. De hecho, hizo un remate de cabeza y me recordó mucho a él ese salto que hizo y le dio al palo.
Bueno, es que hablamos de Otamendi así como muy fácil, ¿no? Hablamos de Otamendi...
Sí.
Es que Otamendi el año pasado, la temporada que hizo en Valencia, era Otamendi, ¿eh? O sea, estamos comparando ahora Denur con Otamendi como si fuera, yo qué sé, Barragán con Cancelo, como estamos haciendo antes. Y Otamendi es en palabras mayúsculas, ¿eh? Para mí.
Como no tenemos tampoco mucho tiempo, vamos a acabar el tema del partido con, para mí, el hombre clave, que no es la primera vez que lo ha sido, Jaume Domènech. Para mí hizo tres paradas espectaculares, porque fueron de verdad muy complicadas, de mucho mérito. Y creo que a Nuno se antoja un problema mayúsculo, porque se te lesiona Alves, que evidentemente es indiscutible que es un porterazo. Se ficha a Ryan porque no confías en Joel. Se te lesiona a Ryan y ahora Jaume lo ha hecho mejor que Ryan. Por lo tanto, ahora se ha recuperado Ryan y hay que ver a quién pones. Pero cuando se recupere también Alves y tengas cuatro porteros, hay que ver qué se hace. Quiero que me digáis la opinión de Jaume y qué haréis con él. Si lo veis titular en el Valencia, un portero de futuro.
Hombre, yo veo que Alves esta temporada volverá, pero está difícil que llegue al nivel de antes, más que nada por la lesión que tiene. Me parece una lesión complicada para un portero, una lesión de rodilla. Es bastante complicado que vuelva al nivel de antes esta temporada. Luego, por otro lado, Ryan, voy a decir que es buen portero, tiene reflejos, pero le veo con dudas a la hora de salir, y eso de fuera del área. Cualquier centro o algo le cuesta salir. Y Jaume, en cambio, parece un portero más completo ahora mismo. Me parece un portero que debería seguir siendo titular, aunque se recuperen los otros dos. Y bueno, me parece un jugador importante, es que lo ha demostrado en el campo.
A mí Jaume me parece un chaval que lleva mucho tiempo esperando su oportunidad, que ahora mismo la está aprovechando, está haciendo muy buenos partidos. Que obviamente si me preguntas ahora, ¿Alves a su mayor nivel y Jaume a su mayor nivel? Me quedo con Alves. ¿Por qué? Porque es uno de los tres o cuatro mejores porteros del mundo. Si me dices ahora mismo, cuando se recupera Alves de la lesión, pienso que hasta que Alves esté en una forma física apta, debería jugar Jaume. O sea, no solo cuando Alves vuelva en enero, ponerlo directamente claro, ya, sino ver cómo se aclimata, ver un poco también, ir rotando también algo. Y obviamente el que no tiene que jugar es Ryan, que se va a quedar, para mí, que vamos, se va a quedar en el banquillo seguro.
Bueno, pues ahora vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con más temas de Champion.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Hola, soy Carlos Soriano, técnico de l'àrea de Medio Ambiente de la Universitat Politécnica de València. Segons un estudi de mobilitat realitzat per la Universitat Politècnica de València, els cotxes que venen al campus estan ocupats en la seva majoria sols per el conductor. Ocupa't el cotxe a tope, ahorraràs combustible.
medioambiente@upvnet.upv.es.
Heavy, hard rock, thrash, black, power, death, folk, progresivo, speed, rock melódico. Todos los estilos tienen cabida en Metalital. Todos los miércoles de 10 a 12 de la noche.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
UPV Radio 102.5.
Bueno, estamos aquí de nuevo. Hemos hablado ya del partido de ayer del Valencia, de la gran victoria. Con la victoria de ayer, en la segunda jornada de la Champions League, el Valencia es actualmente segundo de su grupo. El Zenit es primero, porque ya que ganó al Ghent 2-1 con 6 puntos, el Valencia tiene 3 puntos y Olympique de Lyon y Ghent con un punto cada uno. Quiero que me deis una pequeña opinión de cómo creéis que va a quedar el grupo y si Valencia tiene alguna opción de intentar quedar primero.
Hombre, yo creo que el Valencia tiene opciones para quedar primero. Hay que ganar el resto de partidos. Más que nada, bueno, yo creo que el rival más complicado que hay ahora mismo es el Zenit, pero por cómo juega y eso, pero aún así en Mestalla se vio que tenía sus carencias también. El Ghent no lo veo rival difícil, así que yo creo que el Valencia puede quedar perfectamente primero o segundo, pero optaríamos por primero.
Bueno, mi opinión discrepa, entre comillas, de la de Arturo. ¿Por qué? Porque pienso que en este Valencia, sobre todo en el de este año, no es rival pequeño. Porque no, yo creo que el Valencia no lo ha habido nunca, pero ahora no hay rival pequeño. ¿Por qué? Porque llegas a Lyon, ganas 0-1, llegas a Cornellà y haces esa basura. O sea, no, o sea, por eso te quiero decir, da igual el rival que juegues, o sea, es el Valencia el que tiene que estar bien. Pues vale, si el Valencia está bien es capaz de ganarle a cualquiera. Pero pues ya lo hemos visto, ha ganado al Barça. El año pasado hizo un partidazo en el Bernabéu, un campo que es difícil, muy difícil, de los más difíciles del mundo. Y se hizo un buen partido. O sea, no es según el rival, es según el Valencia, para mí.
Quería llegar yo a lo que ha dicho precisamente Yepes. Ahora mismo el Valencia da la sensación de que te gana el Lyon y el Gent te puede dar problemas en Mestalla. Porque es que ahora mismo, yo el Valencia, otros años tú lo veías que igual un partido contra un Manchester, un Bayern, estaba igualado. Digo, el Valencia de la época de los 2000, Valencia de verdad en auge. Y ahora mismo el Valencia vemos que contra un rival grande, contra el Lyon, la primera parte hace un partidazo. Que hay que recordar que, aunque la gente diga, no, es que Valencia jugó mal, es cierto que no jugó una segunda parte buena, pero también es cierto que Guerlain es un campo muy complicado, que hay que recordar que el Madrid ha caído allí 20.000 veces, ha perdido siempre en Guerlain, que el Barça ha perdido en Guerlain, que es un campo muy difícil, Valencia consiguió ganar, eso tiene su mérito. Pero lo que decimos, el Valencia mismo da la sensación de que igual va al Gent y te pone problemas en Mestalla y te gana.
Hombre, a ver, el Valencia lleva tiempo siendo un equipo irregular, quiero decir. Contra equipos grandes tipo Barcelona, Madrid o un Bayern mismo, que hemos visto otras temporadas, siempre se ha crecido y siempre ha jugado un buen fútbol. Ahora, contra rivales, como dice Yepes, de la altura del Zenit, que más o menos, pues claro, no que están a nuestra altura, no somos capaces de dar un golpe en la mesa y ganar. Y yo creo que tenéis razón en ese aspecto, que es que el Valencia contra equipos grandes se crece y contra pequeños parece que no sea nadie.
Bueno, es que para mí la altura del Zenit es muy cuestionable, ¿no? La altura del Zenit debe ser la misma altura que tiene Hulk, más o menos, ¿no? O sea, donde llegue Hulk llega el Zenit, porque no tiene tampoco mucho más. El año pasado hay que decir que Dani, el centrocampista, también estuvo muy bien, pero hoy por hoy el corazón del Zenit es Hulk. Y según el partido que haga Hull, le va a salir el partido al Zenit.
A mí estoy totalmente de acuerdo porque en Mestalla vimos como el Valencia, para mí, hizo muy buen partido. La primera parte fue un desastre, pero la segunda parte fue muy buena. Y hay que recordar que Zenit tiró 3 veces a la puerta. 3 veces. Y los 3 fueron goles. Y los 2 de Hulk y uno que asiste, que hace la jugada Hulk, atrae a 3 defensas, se deja solo a Witzel y marca gol. Es lo que dice Yepes. Yo pienso que en Rusia, si el Valencia lo plantea de la forma adecuada, cubre bien a Hulk, tiene 2 tíos encima de él, el Zenit no es nada. Porque realmente ya lo vimos.
Yo, para mí, mi pensamiento es que Hulk, el Zenit, perdón, no tiene ni de lejos mejor plantilla que el Valencia, pero ni de lejos, pero tiene precisamente lo que le falta al Valencia, que es un tío que marque la diferencia, que es lo que el Valencia no tiene. El Valencia tiene muy buena plantilla y le falta un tío que los partidos, que el Valencia se atasca, que el Valencia no consigue hacer gol, que lo ves ahí tocando en horizontal y en horizontal y en horizontal, mareando en el área, no tiene un tío que coja el balón y diga ¡pum! ¿Sabes? Y pega un disparo de fuera del área o se vaya de 3 y marque gol, eso no lo tiene. Y es justo lo que el Zenit sí tiene.
Hombre, en eso te doy la razón, Yepes. No tenemos un delantero que ahora mismo marque la diferencia. Tienes a Negredo, que no está en su mejor momento, en su mejor estado de forma.
No, pero no tiene por qué ser un delantero, ¿eh?
O sea, pero
es un tío, o sea, que marque la diferencia. Todos los equipos que están entre los 4 primeros de todas las ligas tienen un tío que marca goles, un tío que lleva al equipo hacia adelante. No tiene por qué ser un delantero, puede ser un extremo, puede ser un media punta.
Hombre, nosotros lo tenemos. André Gómez saca el equipo cuando sale al campo, saca el equipo adelante.
André Gómez ahora mismo no está.
Ya, pero el problema está ahí. Si el Valencia le falta a André Gómez, no hay Valencia.
Yo para mí no puedes depender de un tío como André Gómez, que es muy bueno, yo te digo, para sacar el Valencia adelante. Yo creo que el Valencia es mucho más grande que André Gómez.
Claro, sí, estoy de acuerdo. Decir?
El tema, yo estoy de acuerdo con los dos en parte, porque es verdad que es lo que dice Yepes. ¿Qué tiene el Atlético de Madrid? Ahora mismo tiró un Griezmann, que es enchufadísimo. El Atlético de Madrid que ganó la Liga, que tenía Diego Costa. Estamos hablando Barça con Messi, Madrid con Ronaldo, y así podemos seguir con
Madrid con Bale, ¿eh?
Y así podemos seguir siempre. Cuando el Valencia ganó la Liga al doblete, tenías a Vicente, que en aquella época era el mejor extremo que había en el mundo. Siempre lo que eso estoy de acuerdo que tiene que tener un jugador clave, porque ni el mejor equipo del mundo juega siempre bien. Habrá partidos que te cueste más, que por lo que sea no estés fino. Y esos partidos, un jugador como, igual lo era Villa también, que igual un partido que el Valencia no hacía nada, se sacaba un disparo de medio campo contra el Deportivo de La Coruña, te marcaba el 0-1 y ganas el partido.
No, que el Valencia no, ni siquiera Villa hacía nada. O sea, en un partido en el que ninguno hacía nada, a lo mejor Villa llegaba y era el que te lo marcaba. A lo mejor no había hecho nada en todo el partido, pero la que tenía la cogía y la marcaba. Hoy en día, Negredo coge un balón y no sabe si lo va a mandar al primer anillo, al segundo, si le va a dar a los banderines de arriba que marcan la clasificación, no lo sabes. O sea, no sabes dónde la va a mandar. Sabes, solo sabes que no va a ir a la red. Eso es lo único que sabes cuando la coge. Lo mismo te digo Alcácer, pero para mí Alcácer tiene un colchón bastante más amplio. ¿Por qué? Por juventud, porque es de mi tierra.
Y que le ha costado un duro.
Porque es de mi tierra, porque no ha costado un duro y porque no es ni madridista ni sevillista. O sea, para mí eso le da un colchón bastante más amplio que a Negredo.
Por lo que veo, tiene mucho cariño a Negredo, ¿no?
Muchísimo. Me cae muy bien.
Y bueno, ahora vamos a un poco a hablar de la Champions en general, porque la verdad es que esta Champions es una locura, porque yo creo que ahora mismo, salvo el Bayern de Múnich, no hay ningún equipo que digas, se está saliendo, está haciendo un fútbol espectacular, porque vimos que el Barça sin Messi ganó de milagro al Bayer Leverkusen, que mereció mucho más el Leverkusen, porque ganó 2-1, remontó en el 80 con dos jugadas aisladas, el Leverkusen tuvo varias. Vimos como el Arsenal no ha ganado un partido aún, ha perdido contra el Dinamo de Zagreb, perdió en casa contra Olympiacos. Estamos viendo una Champions atípica.
No, lo del Arsenal es fe ya, Lo del Arsenal es fe ya en el entrenador, Lo tienen ahí años y años y años, el tío no gana nada. Bueno, pero el tema es que a todos los equipos les está costando ganar, porque es como tiene que ser realmente, ¿no? Estamos jugando la Champions League, ¿no? Los mejores equipos del mundo y nadie en teoría debería ganar por paliza o debería pasar fácil. Esas cosas en esta competición no debería pasar. Ha pasado muchas veces, Pero no debería estar pasando. Y este año, por lo menos a mí me gusta que la gente compita y que los equipos estén compitiendo. Que al Barça le cueste ganar, que al Madrid le cueste ganar, que a nosotros nos cueste no perder. ¿Sabes? Que a cada uno le cuesta lo suyo, ¿no?
Hombre, tú fíjate, por ejemplo, lo que decías tú, Adrián, que es una Champions de locos, porque la primera jornada fue Roma-Barça y empataron a uno. Y ayer mismo perdió. 3-2, además, contra el Bate.
Sí. Es que
muy raro.
Hay equipos en la Champions League que juegan muy diferente a las ligas, porque tú ves equipos como el Bate Borisov, como el Dinamo de Kiev, y dices, estos equipos son menores, son equipos que no van a hacer nada, pero luego... Ellos, para ellos es oportunidad, realmente. Es como decimos ahora el Gante contra Valencia. Ellos saben que nadie sigue una... Nadie sigue la Liga Belga. Por lo tanto, lo que atrae es que jueguen un partido de Champions, que lo hagan bien y digamos que se fijen en él.
Es una oportunidad para ellos de mostrarse a Europa, ¿no? Porque hoy en día en Europa las ligas que se ven no es ni la belga, ni la rusa... Ni la noruega, ni cosas así. Se ve la española, la italiana, la inglesa y podría decirte la francesa a lo mejor, porque se ha invertido mucho capital ahora
con el PSG,
árabe y tal, podría ser. Pero realmente yo tengo 22 años y creo que nunca en mi vida he visto un partido de la Liga Noruega. Creo, nunca en mi vida.
Ahora, bueno, como vamos a acabar con esta sección dentro de nada... Quería que simplemente comentarais brevemente qué resultado, pero muy muy brevemente, qué resultado os ha sorprendido más de esta mitad de la segunda jornada de la Champions.
El de Valencia. ¿Por? El de Valencia sin duda, vamos, antes de que empezara el partido se lo daba casi al Lyon, tal y como estaba el Valencia, ni de lejos. Vamos, yo hace dos semanas estaba dando por bueno un empate aquí en Lyon. Cuando salimos de Mestalla de jugar contra el Zenit, yo le prometí a Dios que me cortaba las venas si sacábamos un punto del Lyon. O sea, es algo impresionante.
Hombre, a mí me sorprendió, pero lo voy a decir así, aunque haya ganado el del Barcelona, pero más que nada porque empezó el partido perdiendo y al final acabó ganando, como tú dices, Adrián, de milagro.
Pero
quiero decir que fíjate que están sin Messi y es evidente que se nota que ellos dependen de Lionel Messi ganar partidos.
Messi es el mejor jugador del mundo.
No te voy a decir lo que me ha sorprendido, pero te voy a decir lo que me va a sorprender. Y es la paliza que le van a meter el Madrid hoy. Eso me va a sorprender mucho.
El Malmo, ¿no?
Sí. El Malmo.
El Malmo le va a ganar 3-0
al Madrid. ¿Cuántos penaltis le van a pitar al Madrid a favor a esta jornada?
A favor, pero reales o que se inventen.
No, que se inventen, me refiero.
Los que se inventen, muchos.
¿Y cuántas rojas?
Los reales, ninguno.
¿Cuántas rojas os veis para que expulsen jugadores del otro equipo?
Y bueno, para acabar ya con el tema Champions, vamos a hablar muy muy brevemente, comentar los partidos que nos esperan en esta segunda mitad, digamos el segundo día de Champions de la segunda jornada. Vemos un interesantísimo Juventus-Sevilla, que yo por mi parte Ojalá Juventus le meta 3 o 4. Ojalá, aunque también vea que Juventus...
O 7 también.
No está bien. También...
Sí, el Sevilla estaba muy bien, ¿eh?
Hombre, la Juve ahora mismo es Pogba. Porque no, yo he visto partidos y no van cara al aire, esto hay que decirlo.
Y también comentar el Atlético Madrid-Benfica. También comentar que, bueno, vuelve a España un juego que le gusta mucho a un amigo mío, que se llama Royd, que es Jonas, es un gran admirador suyo, y vuelve al Calderón a ver qué hace.
Hombre, y también amigo mío Royd, muy amigo mío, aunque discrepamos en eso, porque a mí Jonas me parece un jugador... No te voy a decir un pedazo de jugador, porque no me parece que lo
un
sea.
Un goleador, para mí.
Para mí, un jugador muy rentable en todas las facetas de su juego. O sea, muy rentable tanto en el dinero, porque a Valencia le costó creo que un millón, ¿no? Un millón. Y le hemos sacado muchísimo, pero muchísimo partido. Y rentable también en su propio juego, porque es un tío que he visto yo que ha marcado más goles haciendo menos kilómetros. O sea, sí. Es un tío que era te regateo en parado... Me la saco hacia un ladito y le pego un tiro de fuera del área a lo Negredo por no correr y te lo clava por la escuadra. Lo que pasa es que Negredo no lo clava en ningún sitio, pero Jonas sí lo hacía. Por lo menos Jonas lo hacía, ¿no?
Jonas técnicamente era muy bueno.
Nos marcaba goles.
Sí, nos marcaba muchísimos goles y, bueno, no hacía más que tocar la bola y prácticamente casi entraba o hacía un pase muy bueno. Era un jugador que si técnicamente era muy bueno.
A ver si los marca también el Atlético.
Para acabar con el tema ese, sí que es verdad que... Siempre lo he dicho y voy a romper la lanza a favor por todas las críticas a Jonas, porque me parece que se ha sido un dato muy justo con él, sinceramente, porque tú te puedes quejar que es verdad, pues que a veces era polémico, que no corría, pero es que en 3 años y medio marcó 47 goles y dio 35 asistencias, creo que fueron, pues, que es una barbaridad.
Se fue gratis, ¿no?
Se fue gratis.
O sea, un tío que lo compras por un millón y te hace las temporadas que te hace y lo das gratis.
Y jugando de suplente.
Claro. Lo das gratis.
Y jugando, es verdad que...
Jugó de suplente.
Ha tenido que aguantar al paquete de soldado y lo das gratis. Es que no lo entiendo eso.
Bueno, eso es muy de Valencia. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa y seguimos con la jornada liguera.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Bueno, pues ahora vamos a hablar un poco de la siguiente jornada liguera. Recordar que el Valencia juega en San Mamés, en el nuevo San Mamés, a las 4 de la tarde del domingo. Un partido que el Valencia va a tener más tiempo de descanso que el Athletic Bilbao, porque hay que recordar que el Athletic Bilbao juega el jueves la Europa League, por lo tanto el va a tener 3 días el Athletic Bilbao por 5 del Valencia. Aunque sabemos que eso no es garantía, porque ahora igual Nuno le da por hacer 7-8 cambios en el 11 titular y vemos una alineación totalmente diferente y el Valencia hace un partido como el de Cornellá.
Bueno, sin duda... Va a ser un partido difícil, porque en San Mamés, el nuevo San Mamés siempre lo es. O sea, no es un campo fácil. Pero tenemos 90 minutos por delante y le tocaba ahora, con los descartes estos que está haciendo ahora, dejó a Mustafi.
Dejó al Denur también.
Dejó al Denur, le toca a Negredo ahora, ¿no? ¿O no?
A Negredo le tocó ya en Cornellá.
Le tocó en Cornellá, pero le toca otra vez, ¿no?
No sé si jugará, pero yo creo que tal y... Hablando un poco, rotaciones, va a haber rotaciones, está claro. El Valencia ahora mismo está en cuadro porque Abdenur está lesionado, Gaya está lesionado, André Gómez creo que sí que jugará algún minuto porque creo que ya está entrando con el equipo. Y en la portería no sabemos si igual le da minutos a Ryan, porque conociendo a Nuno...
Cuidado con André también, ¿eh? Cuidado con André, que...
Hay que cuidarlo, entre algodones tiene que estar aún.
Le damos mucha caña, chavales.
El problema es que André Gómez, yo siempre lo he dicho, yo sabéis todos que soy un gran amigo suyo, me encanta André Gómez, pero es verdad que creo que se le está, digamos, presionando demasiado y ahí André dependencia, y lo que no puede ser que igual por no recuperarlo bien lo esté forzando, porque él, yo creo que, está claro, salió contra el Zenit, fue el mejor con diferencia, marcó el gol, pero es que yo creo que no está preparado aún, porque yo creo que tras una lesión tan grave de 4 meses... No puedes tampoco exigirle un partido de Champions que tengas que remontar, es muy duro. Ahora la has vuelto a perder para otras 2 semanas y yo creo que ahora que viene para un liguero, incluso como mucho, lo sacaría igual los últimos 20 minutos que vaya rodando y dejarle que descanse bien.
Bueno, yo quiero hacer un llamamiento a André. Bueno, André, no creo que nos escuche André, pero bueno, yo se lo digo por si acaso. André, llama a Adrián, por favor, o sea, llámalo. O sea, no duerme. O sea, está esperando que le llames. O sea, que no le contestas ni a los WhatsApp ni a los mensajes de Facebook. Llámale, por favor, está desesperado. Se le está cayendo el pelo. Es que está desesperado. Llámale, por favor. Llámale.
Es que es un gran futbolista. Yo siempre lo he dicho que es muy bueno. Creo que ese chaval tiene muchísimo potencial. Con 21 años que tiene, está demostrando mucho. Y bueno, yo creo que si se queda en el Valencia, que la verdad que la cláusula que tiene 150 millones, no creo ahora mismo que nadie la vaya a pagar. Si el Valencia es firme y no lo vende, hay jugador para rato. Y creo que si Nuno no lo castiga demasiado muscularmente, porque no olvidemos que con Vicente fue algo parecido. Realmente Vicente jugó infiltrado y al final las lesiones le lastraron.
Nuno le castiga y yo creo que él mismo se castiga mucho también, ¿eh? Porque es un jugador que quiere estar en todo, quiere estar en todas y que él mismo se exige muchos kilómetros en todos los partidos y eso le castiga mucho los músculos. No solo Nuno, claro, Nuno lo saca sabiendo que puede romperse porque no está al 100%, pero él mismo es el que se fuerza en los partidos, porque yo en el primer partido que le vi, no sé cuánto, en el Mestalla fue, el primer partido que jugó.
¿El de la temporada pasada contra el Sporting de Gijón.
Y luego jugó de titular.
Y luego jugó de titular contra el Zenit, jugó pretende suplente.
No, en Liga. Bueno, da igual, ese partido que jugó.
Betis.
Contra el Betis que jugó de titular, ese partido, él estaba en todo. Él corría, la cogía en nuestra área, se iba a la otra. Pues así, recién salido de una lesión, hay que tener mucho cuidado.
Se le ve un chaval muy trabajador, siempre está en todas partes en el campo y se ofrece mucho.
Es un futbolista. Es un todoterreno, sin duda.
Es un futbolista top, lo considero yo. Y para la edad que tiene, le queda mucho recorrido aún y mejorará aún más. Y físicamente aún más, yo creo. Porque ten en cuenta que viene la Liga Portuguesa, aunque sea una liga buena, todos sabemos que es una liga que no es como la española, que acusamos mucho más el físico, vamos, creo yo. Porque he visto esas ligas y está Oporto, Benfica y ya está. No conoce a nadie más.
Juegan con colchones y almohadas.
Exacto. Y bueno, que les da tiempo a tomarse un café y tal y seguir jugando, ¿sabes? Pero...
Y ahora, bueno, como tampoco tenemos mucho tiempo, nos quedan más o menos 20 minutos de programa. Quiero que me digáis el 11 que creéis, no queréis, que creéis que va a sacar Nuno entero. Solo el 11. No quiero ninguna opinión de momento, solo que me digáis el 11.
¿El 11 que va a sacar? O...
Que creéis que va a sacar. No,
va a sacar
que queréis.
Va a sacar él.
Que va a sacar Nuno.
Vale, a ver. Pues en portería yo pienso que sacará a Jaume. Lateral derecho para Barragán. Centrales Santos y Mustafi. Gaya, no.
Gaya
Orban en el izquierdo. Jugará con, yo creo, con Tribote. Con Javi Javi Fuego, Parejo y Enzo. Creo que eso no lo va a rotar. Y luego arriba creo que jugará Cáceres delantero con Bacali en la izquierda. Y probablemente Feguli en la derecha. Pero no sé si igual se atreve a poner a Rodrigo.
O a Santivina.
Espero que no.
Hombre, yo estoy... Es parecida a la de Pepe. Básicamente, portero estará Jaume. Por la derecha, yo creo que seguirá poniendo a Cancelo. No creo que ponga a Barragán. De central pondrá Abdenur y Bezo.
Abdenur está lesionado.
Bueno, falta saber el alcance de la lesión, pero...
Sí, es verdad. Bueno, como es duda, lo ponemos como un interrogante.
Es duda, pero vamos, no creo que llegue.
Pondremos a Aderlan y Bezo. Y luego por la izquierda vamos a poner a Orbán, porque es el único que
no queda otro.
No queda otro.
A ver, Lani y Bezo juntos, sí. Muy de Nuno.
¿A que sí?
Sí.
Tú lo has visto también, sí. ¿No? Luego lo que ha dicho él, un Tribote con Fuego, Parejo. Y bueno, Andrés no puede. Porque
pues no sé por qué, pero creo que Danilo va a jugar. Me da a mí esa sensación.
Hombre, si quieres, ponemos a Danilo también, ¿eh? Lo podemos poner. Yo no tengo ningún problema, lo ponemos y que juegue. Aunque yo pondría Enzo, Fuego y Parejo, que es el de la Champions.
Yo quiero hablar con propiedad, o sea, Danilo va a jugar. ¿Cómo que Danilo va a jugar? Danilo va a estar en el campo, porque jugar no sabe. Va a estar en el campo.
Luego pondría a Bacali por la izquierda, por la derecha, aunque va a ser una novedad, pero no creo que lo ponga, yo pondría a Rodrigo de Paul y delantero a Alcácer.
Hablando, ahora que mencionas a Rodrigo de Paul, que eso es importante, no sé qué habrá pasado entre Nuno y Rodrigo de Paul, pero desde el partido contra el Betis, que ha sido suplente, ha sido descarte en todos los partidos. De hecho, lo que es muy fuerte es que ayer, en la banda izquierda, solo había un hombre, Piatti. No estaba Gaya, que también puede jugar al extremo, no estaba Bacali, no estaba De Paul. Es decir, descartó a De Paul antes del partido, sabiendo que no tenía más recambio para Piatti. Por lo tanto, yo me pregunto, ¿qué habrá pasado con De Paul?
Seguramente lo que habrá pasado con De Paul es lo mismo que me pasa a mí con... O sea, lo que pasa de Paul con Nuno es lo mismo que me pasa a mí con Nuno. Que está harto de él, ¿no? Está un poco harto de está harto de las rotaciones sin sentido, de los entrenamientos muy poco físicos, de que el Valencia... Porque yo he visto a De Paul jugar y De Paul se ha tenido que echar el equipo a la espalda. Un tío de 20 años ha tenido que echar el Valencia a la espalda. Que obviamente tiene sus fallos porque los tiene. Pero para mí De Paul, que es un pedazo de futbolista, un futbolista con mucha calidad, y lo desperdició tanto. Él, yo creo que se siente desperdiciado tanto el año pasado como este. Y muy poco valorado. Porque no me digas que con los partidos que se está marcando, mira, aquí mi amigo Piatti no va a tener oportunidades De Paul, incluso jugando a la media punta, ¿eh? Que no es necesario. Sin estar André, él puede jugar en media punta.
Pero eso yo lo pondría, es decir, yo creo que es un jugador que, como bien ha dicho Yepes, tiene mucha calidad, es joven y sobre todo es un jugador que se le ve nervioso. Me recuerda a Feguli en sus tiempos al principio.
Es que ahora mismo no estoy cuestionando que me dejes titular porque evidentemente lo merece. Mi cuestión es, ¿os acordaréis ya del caso Joao Pereira? Que daba mil vueltas a Barragán, otras mil vueltas a Cancelo, y Benuno no lo puso por X motivos que no sabemos cuál fueron. A mí me está pareciendo...
A ver.
Ahí con Joao Pereira entraba también un tema contractual que tenía él.
Que si jugaba un número de partidos renovaba o algo
tenía,
así.
Tenía un tanto por ciento de los partidos que tenía que jugar, el Valencia tenía que pagarle automáticamente también una cláusula en su contrato. Pero
sí,
bueno,
pero...
aparte de eso había temas extradeportivos con Nuno, aparte de esos temas contractuales, porque obviamente si yo quiero un jugador me da igual pagarle una prima de más si quiero que se quede, ¿sabes?
Claro, pero con De Paul a mí me da la sensación de que está pasando algo extradeportivo. Igual alguna discusión, algo, porque no me parece normal que empiece titular. Si me dijeras que es que el chaval no da pie con bola, que no es capaz de dar un pase, lo puedo entender. Pero que no le dé la oportunidad de jugar contra Granada, ni jugar en Cornellá, ni jugar en Lyon. No solo no jugar, no ir ni convocado y ser descartado.
Hombre, a lo mejor si pensamos en que están jugando los jugadores de Méndez, no sé yo.
Vale, ese, tema está ese tema está muy trillado ya, lo de Méndez. Yo pienso
ya,
que
no,
pero
es que
eso,
a ver.
Eso, no, Piatti no es de Méndez.
Ya, pero porque no tiene otro extremo izquierdo.
Está jugando por delante. Bacalí no es de Méndez.
Sí, Bacalí sí.
Bueno, pero no está fichado por él.
No, o sea, no está fichado, pero es su representante.
Estaba cogido por Rufete ya. O sea, que no es fichado adrede por Méndez. Eso es un fichaje que se había hecho de antes. Entonces, quiero decir, precisamente en ese puesto... O sea, no, yo es que te puedo decir, joder, Danilo está jugando porque es de Méndez. Obviamente, porque si no, no sé por qué está jugando, ¿sabes? Y muchos más. Por ejemplo, Enzo Pérez el año pasado jugaba por eso.
Claro.
Porque, madre mía, menudo Enzo Pérez. Este año mucho mejor, pero el año pasado menudo. Y son cosas... Para mí, es pues que De Paul a lo mejor ha dicho algo en el vestuario que nadie más ha atrevido a decir. O simplemente a lo mejor no está 100%. No sabría decirte muy bien. Valencia en ese término Nuno también es muy hermético.
O sea,
no dice
táctico.
Nada. Para él todo está fantástico, ¿no? Entonces, tampoco sabes muy bien...
Tenemos muy poco tiempo ya para hablar de ese tema, porque también queremos comentar brevemente el tema social. Y por último, simplemente comentar que el Valencia ahora mismo es octavo clasificado, con 9 puntos de 18, creo recordar, sí, 18 puntos. Y unas cifras muy curiosas que simplemente quiero que me des un comentario de 10 segundos. El Valencia es el segundo equipo menos goleador, solo ha marcado 3 goles a favor. Solo por detrás del Málaga, que no habla con ninguno aún. Y luego también es el segundo equipo menos goleado, porque solo ha encajado 2 goles por detrás del Madrid, que solo ha encajado 1, que hubiera encajado 2 y al Granada no hubiera anulado un gol legal. Pero eso son cuestiones que no vamos a tratar ahora. Simplemente quiero que, viendo estos datos, me digáis un par de frases o un par de palabras sobre lo que acabo de decir.
Bueno, yo creo que es que hay que decir, bueno, tú ya lo has dicho, ¿no? Hay que decir bien poco. Las cifras hablan por sí solas, ¿no? 3 goles a favor de Valencia, penoso, muy penoso, 1 de Mustafi.
¿Teniendo a Negredo?
1 de un defensa.
¿Otro de Negredo?
¿Otro Negredo?
Otro Negredo, que este año, como ha hecho la pretemporada, creo que va a marcar 30 goles, ¿no? No dijo que si hacía la pretemporada marcaba 30 goles, ¿no?
Bueno, tú y yo tenemos una apuesta pendiente con ese tema.
Te va a tocar repartir. Y luego, pues, 2 en contra. Bueno, es que es un poco el balance que hay que hacer del Valencia, ¿no? Muy bien atrás y muy mal adelante.
Claro.
Es un poco...
Bueno, muy bien atrás y muy bien el portero, sobre todo. Porque
bueno, incluye el portero.
Llegarte te llegan mucho.
Atrás incluye el portero también.
Claro, porque llegarte te...
Atrás es atrás.
En el pasado hay que recordar que hay partidos que no te llegaban casi, pero
bueno,
este año...
Y los que te llegaban
no
salvaba
Alves,
Tenías
Alves,
que Alves salvó muchos puntos también.
Y bueno, vamos a cambiar de tercio completamente porque nos queda ya muy poco de programa. Vamos a hablar del tema social. Y bueno, del tema social ahora mismo no debería haber nada porque creo que ya está todo... Pero bueno, siempre hay discordia, siempre hay algo. Pues bueno, ahora, como ya sabéis, hace unas semanas nació el movimiento este de Marea Valencianista. Yo creo que son más... Yo los llamo mareados valencianistas porque yo creo que no sé muy bien qué están diciendo. Y bueno, el personaje este de Miguel Zorio hizo unas declaraciones que ahora nos comentará más en detalle nuestro compañero Yepes. Básicamente diciendo que la venta fue fraudulenta, que Peter Lim está pagando más dinero que el estipulado en contratos por jugadores, por fichajes. Evidentemente está diciendo todo sin ningún tipo de pruebas, simplemente acusando. Y yo creo lícito que todo el mundo exprese su opinión. Pero que esta persona esté defendiendo a Manuel Llorente como que él es la solución cuando él... Vamos, él fue el mayor problema. De hecho, el Valencia se vendió por su mala gestión y por los intereses abusivos que se pagan a Bankia. Que hay que recordar que en 5 años el Valencia pagó 100 millones de euros de intereses a Bankia, que es una auténtica burrada. No creo que Bankia se atreviera a hacer eso con el Madrid o con el Barcelona. Vamos. Entonces, simplemente, bueno, comentaros un poco, Yepes, el cruce de declaraciones.
Bueno, pues ha habido un cruce de declaraciones entre Miguel Zorio, Peter Lim y Amadeo Salvo. Algo raro, para empezar, ¿por qué? Explico. Porque Peter Lim es raro que hable. O sea, es muy raro verle hablar a Peter Lim. Eso es que le han tocado bien los bowlings, ¿no? Entonces, vamos a empezar por Miguel Zorio, que en su presentación de su nueva plataforma con cimientos extraños, Marea Valencianista, o como diría mi amigo Adrián, Mareados Valencianistas, o Burlaos Valencianistas, que tiene muchos motes, ya. Entonces... Este señor, por llamarlo de alguna forma, ha demandado a Peter Lim
por... A Méndez y a Salvo.
Sí, a Peter Lim lo ha demandado por presuntos, según el presuntos, bueno, él lo dice abiertamente, pero yo digo presuntos, delitos económicos. Él lo expresa así, delitos económicos. Es un poco amplio el concepto, pero él lo ha explicado así. Y los acusa, tanto a Méndez, Lim y a Amadeo Salvo, de corrupción, administración desleal y apropiación indebida. Poca cosa. Entonces, ha dicho que Lim prometió cosas que no está cumpliendo, que no ha deshipotecado el nuevo estadio, que no ha puesto los 500 millones que dijo que iba a poner, que no ha pagado los 60 millones en fichajes.
Que ha puesto más de 60 millones, pero bueno.
Bueno, que dijo que iba a poner. Y arremete especialmente contra Salvo diciendo que mintió durante el proceso de venta, que forzó la venta.
Vamos, que le regaló el equipo a Peter Lim, en pocas palabras.
Sí, que nos engañó. O sea, que estamos todos en el mundo de Yupi, que nos ha engañado, ¿vale? A lo que Lim, para mí, muy acertadamente ha contestado, que leo textualmente. Peter Lim califica de entretenidas y absurdas las declaraciones de Miguel Zorio. Es como, lo ha dicho payaso. Sí, lo ha dicho payaso. Que es entretenido y absurdo es un payaso, ¿no? Entonces, y Salvo, textualmente también, dice que este señor ha perdido toda credibilidad y que esto lo va a tener que demostrar.
Bueno, la verdad es que, es como he dicho, no creo que haya que perder el tiempo hablando estos temas. También hay que decir que, bueno, que a las 5:30 hay una rueda de prensa de Lei Jun en Mestalla, que en la que nuestro Sport estará ahí para cubrirla. Y, bueno, supongo que ella va... a seguir el guión que dijo Peter Lim. El Valencia Club de Fútbol, con Peter Lim al mando como dueño, va a tomar medidas legales contra este señor porque está difamando la imagen de una persona que te puede gustar más o menos su gestión, pero Peter Lim es una persona muy seria. Creo que tiene la mayoría accionarial de McLaren, es un empresario de reconocido prestigio, no solo en el mundo futbolístico, sino en el mundo ya empresarial.
Yo es que pienso que estamos muy equivocados. O sea, Peter Lim no ha venido aquí a gastarse su patrimonio personal y a invertir cantidades indecentes. No es un magnate que haya venido. No es un jeque del City, no es un jeque del PSG. No ha venido aquí con su fortuna personal a dárnosla porque sí. Es un empresario. O sea, y el Valencia ahora mismo es una empresa en su poder. Obviamente, él va a mirar por el Valencia. ¿Por qué? Porque es su empresa. Pero tampoco va a comprometerse a sí mismo. ¿Entendéis lo que quiero decir, no?
Sí, bueno, nos quedan 5 minutos, no vamos a hablar más de este tipo de cuestiones porque creo yo que no merecen más, no creo que merezca mucho más. Comentar, bueno, que ya definitivamente ha salido el parte médico de Abdenur, tiene una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo, es baja segura en San Mamés, evidentemente. El tiempo estimado, lo que dijimos antes, más o menos 2-3 semanas. Es posible que llegue después de parón liguero. Hay que recordar que el Valencia, el siguiente partido lo juega ya el 17 de octubre. Estamos hablando que tiene más de 2 semanas por delante, por lo tanto ya en principio está recuperado, igual que haga ya. Y bueno, vamos a dejar el tema del Valencia. En los últimos minutos vamos a hablar un poco de los equipos de la Unión Valenciana. Habla. Veo que no te gusta ese tema. Pero bueno, hay que comentar que el Villarreal es líder de momento y no creo que dure mucho de primera división, con 16 puntos. Juega contra el Levante, el derbi.
Están muy contentos en Villarreal, ¿eh?
Sí, bueno, de la primera vez en su historia, que son líderes, tienen que celebrarlo.
Habría que darles la enhorabuena, ¿no? De hecho, es un equipo que también es más o menos joven y que está jugando bien.
Ha fichado bien. Hay que admitir que ha fichado muy bien.
Villarreal siempre ficha bien, es un equipo que siempre ficha bien.
No, y luego el estilo de juego que tienen es acorde al equipo que tienen, quiero decir, juegan muy bien.
No cocinan bien, porque yo lo pasé muy mal cuando fui al Madrigal. Que pasé un buen rato en el baño, pero lo que es fichar, fichan bien.
Y bueno, juega contra el Levante, a ver qué recuerdo, el domingo a las 6:15 en el Ciudad de Valencia. O sea, juega el Levante, que no ha ganado ningún partido, es penúltimo en la liga. Y mal partido para Suma, porque el Villarreal está jugando muy bien a fútbol.
No tiene pinta ni de que vaya a ser esta la jornada en que el Villarreal pierda el liderato, ni vaya a ser esta la jornada en que el Levante gane, ¿no? Y tampoco me extraña, la verdad. Tal y como está jugando con el entrenador que tiene y con la pedazo plantilla que tiene, está donde se merece, creo, ¿no?
¿El Levante o el Villarreal?
El Levante.
El Levante está donde se merece y el Villarreal, muy a pesar, está donde se merece también, porque lo ha hecho, son méritos deportivos, todo.
Hay que admitir que el Villarreal tiene una buena gestión, creo que ha hecho fichajes muy buenos por un precio muy asequible. Creo que los dos Samus del Málaga son muy buenos jugadores, creo que Lo Batistao ha venido gratis, Adrián ha venido prácticamente gratis, Soldado ha venido pagando una miseria. Y son un equipo que se ha hecho con poco dinero, pero
y marca
que
marca más
es
goles que Negredo, ¿eh?
Y es un
tampoco
equipo
muy difícil.
Es completo, yo creo que es un equipo completo.
Y bueno, vamos simplemente también a mencionar al Elche, aunque esté en segunda, Necro Villanos tampoco de ellos. Que bueno, no, yo al Elche le tengo mucho cariño, la verdad
yo
que...
Yo también.
También Baraja es su entrenador. Y bueno, hay que recordar que el Elche es segundo ahora mismo, con 11 puntos. Si sigue esta dinámica, podría volver a ascender, que creo, y lo digo públicamente, que me parece una auténtica faena, por no decir otra palabra, lo que hicieron a Elche del descenso administrativo. Creo que no fue injusto, porque es cierto que debía 6 millones a Hacienda, pero el Atlético de Madrid debía más de 100. Por lo tanto, yo el doble rasero de Elche porque es un equipo humilde y Atlético de Madrid porque no lo es,
no pasa nada.
Lo perdono.
El Cerezo le regala entradas a todos los... entradas de cine, ¿eh?
Pero bueno, aquí con Tebas al mando, ya sabemos lo que hay. Y bueno, ya concluimos el primer programa, espero que os haya gustado. Dar las gracias primero a Jorge Yepes.
Muchas gracias y Tebas, vete ya.
Y a Arturo Fenollar, muchas gracias y esperamos verte pronto por
muchas
aquí.
Muchas gracias, sí, eso espero también.
Y bueno, me despido de todos y muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.